Sonando Norwegian Wood, que tiene mucho que ver con la entrevista que vamos a realizar a continuación. Vamos a arrancar con un ciclo, Almeli, que más o menos ya lo anunciamos al arranque del programa, que es de los instrumentos que están por fuera del rock, ¿no? Outsiders del rock. Y eso nos va a dar pie también para charlar con músicos que le han dedicado parte de su vida a comprenderlos, a ejecutarlos con maestría. Y hoy arrancamos con el sitar. Y arrancamos con el referente en sitar en nuestro país, que es Ariel Ameijenda. Bienvenido, Ariel, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Pero bueno, un honor que abrir un ciclo así. Muchas gracias por invitarme.
La idea después es ampliarlo hacia la percusión, hacia el saxo, hacia el piano también. Por más que son instrumentos que en el origen del rock and roll estuvieron presentes, el piano y el saxo sobre todo, pero que lentamente quedaron por fuera. En el caso del sitar, siempre se habla de que la primera incursión de este instrumento en el rock fue con los Beatles, con Harrison, con esta canción, ¿no? Con Norwegian Wood.
Sí, pienso que sí. Uh-huh. Pienso que sí.
Uno rastrea en Wikipedia y dice que en realidad hay una canción de los Yardbirds que tenía un sitar, pero que en la edición original se lo excluyó. Y después en una edición posterior sí se incluyó el instrumento, un riff en sitar.
¿Mirá?
Sí.
Que no sé. Primero,
sí, capaz que... Bueno, Ariel, conocido por muchos como luthier también, ¿no? ¿Cuánto tiempo de luthier tenés ya?
52. ¿52? En mi edad.
O sea que arrancaste
con mi viejo, claro.
Arrancaste de chiquito.
Claro. Sí, a veces me preguntan, ¿viste? ¿Desde cuándo empecé? Y no me acuerdo. Porque me crié en el taller de mi viejo y... profesionalmente sí, digo, sí. Pero... siempre estuve desde chico jugando con maderas y armando cosas, ¿viste? Así que...
Hoy estuve con Fernando Torrado hace un rato y tomando un abrazo grande. Dice que la última guitarra hizo, se la hiciste vos.
Sí, claro, ¿no? Claro, sí.
Ahí está. ¿Y tu especialidad cuál es?
En
instrumento.
¿Como luthier?
Sí.
Ah, sin duda la guitarra clásica. Guitarra. Sí. Mm. Que era la especialidad de mi viejo. Y tuve la suerte, y mi viejo también, digamos, de venir de un linaje de maestros violeros, que se dice, de España. Entonces, siempre apuntando a guitarras clásicas de la mejor calidad posible. Mm. ¿No?
Pero también te manejás en otro, con otros instrumentos, ¿no?
Bueno...
¿Has tratado, por ejemplo, de recrear instrumentos viejos, laúdes viejos?
Claro, sí. Pero, a ver, te tengo que resumir un poquito de repente mi vida. Yo estudié musicología, además. Mm. Y entre otras cosas que mi padre me enseñó, lo que me dijo, lo que hagas, hacelo bien, si no, no lo hagas. Eso me quedó así, me lo repetía todo el tiempo, ¿viste? Y bueno, consideré en algún momento que para conocer la guitarra había que conocer la historia de la guitarra y bueno, cuando terminé el liceo me puse a estudiar musicología y traté de investigar en ese entorno. Entonces eso me llevó a construir, bueno, guitarras barrocas, y instrumentos vinculados a la guitarra, a las vihuelas y por ende instrumentos barrocos y renacentistas, como laúdes barrocos, tiorbas, etcétera.
Uh-huh. Valmeli es fanático del laúd, ¿no?
No, sí es cierto que igual no es fácil hacerle el seguimiento a la guitarra desde su concepción, ¿no? Porque además hay como muchas teorías distintas de qué instrumento exactamente vino.
Claro, hay un periodo que a mí no me interesa, ¿viste? Que es justamente del Renacimiento para atrás, porque ahí es elucubración del nombre, hay una discusión grande entre musicólogos si la guitarra ya existía en Europa o si fue introducida por los árabes. Uh-huh. Yo particularmente creo que fue introducida por los árabes, miren qué día lo digo, pero lo que pasa que lo interesante es desde que hay originales, o por lo pronto también se usa mucho esculturas, bajorrelieves o textos para justificar cómo era el instrumento, si existía, desde cuándo, cuántas cuerdas. A mí me interesa el periodo en el cual existen originales y podés copiar originales, que esto es de fines del Renacimiento en adelante. Para atrás hay que inventar un poco y no es lo mío, al menos a mí no me interesa
ahí
mucho.
Ahí está. Y en un momento dado de tu vida te dabas de frente con el sitar, ¿no?
Sí.
¿Cómo
sí.
fue ese encuentro?
Bueno, el primer encuentro fue con los Beatles.
Con los Beatles.
Sí, sí.
Tal cual. Tomorrow Never Knows,
Norwegian Wood. Yo de adolescente era muy beatlero y rockero y todo eso. Pero me resultó interesante, pero más nada, digamos. Uh-huh. Hasta que escuché a Ravi Shankar por primera vez, un disco. Estaba viajando por Cusco, por Perú, nada que ver, ¿viste? Y ahí dije, pa, acá pasan cosas que no entiendo y me gustaría saber de qué se trata. Y sentí que era un lenguaje musical que estaba expresando cosas que a mí me llegaban y no sabía ni que existía, ¿viste? Y cuando volví, inmediatamente empecé a tratar de conseguir material, y cada vez me interesaba más. Te estoy hablando del 81, fíjate, sí, que no había ni
internet seguro y
tal vez ni cassette.
Ni cassette, sí. VHS tampoco.
No. Por lo pronto, cuando volví de Perú, yo tenía 18 años, y empezaron a llegar las cartas de mucho tiempo después que volví. Mis viejos estuvieron un mes sin saber qué era de mi vida. Pero en un momento dije, yo quiero tocar este instrumento, ponerle que ahí ya tenía 19, 20, y copié un sitar de la tapa de un long play del Deutsche Grammophon de Ravi Shankar. Uh-huh. Me quedó muy bien, lo usé varios años.
A ver, ¿cómo hiciste? ¿Copiaste?
Sí, sí.
De la tapa, sí, el sitar, y ahí creaste uno.
Sí, 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 todavía lo tengo, sí, sí. Lo usé mucho, y
para cuando las impresoras 3D no estén entendidas, ¿no?
Sí,
recordar esta anécdota, ¿no?
Pero no tomé, sí,
que
no
una
tomé
persona
en cuenta.
Copió de una tapa y recreó algo a partir de una tapa.
No tomé en cuenta algo, que Ravi Shankar medía unos 50 y poco.
Ah, mira.
Y entonces me quedé un poquito más
chiquito.
Grande. No, al revés.
Ah.
Porque más o menos tomé las proporciones de.
En base al cuerpo de él. Claro, te quedó.
Claro. Viste, si hubiera internet en esa época, hubiera averiguado la estatura del hombre.
Claro.
Y tal, lo usé varios años. Después empecé a viajar a Buenos Aires, a la Embajada de la India en Buenos Aires. Me trataron bárbaro, me dieron. Ahí sí conseguí material útil, digamos, libros, unas películas en Super 8 que son. Eran, no sé si todavía están en blanco y negro, una reliquia, ¿viste? Y hasta que llegó el momento que dije, ta, tengo que viajar, y bueno, viajé varias veces a India a estudiar.
¿El sitar es de la India? ¿Es un hecho o viajó de otros lados?
No hay duda. Es de la India y es de, ponerle, del año 1400 y pico aproximadamente.
Mirá. ¿Y las piezas que se ejecutaban originalmente con sitar, que ¿Se conoce su música?
La música clásica india es más bien de tradición oral, uh-huh, de maestro-discípulo, ¿no? Hay un sistema de escritura, se puede escribir, pero el peso del sistema está dado en la tradición oral. Y, por ejemplo, mi maestro es de un linaje de sitaristas que se extiende hasta el 1600, más o menos, de padres a hijos, uh-huh, ¿no? Uh-huh.
Mirá. Y bueno, has grabado música con tu sitar. ¿Actualmente qué sitar tenés? ¿Uno tuyo? ¿Uno comprado?
No. Desde que viajé a India, desde el segundo viaje, que conseguí un sitar realmente maravilloso, que tiene una historia muy, muy especial para mí. Porque en el primer viaje, me pasó de todo. Supongo que voy a ser un poco escueto, no te voy a contar todo, ¿viste? Pero fue bastante duro, fue como el pagar derecho de piso, ¿viste? Me robaron el pasaporte, me pasó de todo. Pero lo interesante, lo que viene al caso, es que yo iba a visitar a un luthier en Delhi. Siempre estudié en Delhi, ¿no? Muy viejito, y me venía, cuando estaba en India, me venían, claro, me quedaba todo lo que me daban de visa, que son 4 meses, que para India es, para estar en India 4 meses es mucho, es una vida, ¿viste? Y lo iba a visitar porque, entre otras cosas, me venía un poco de nostalgia de mi viejo y del taller de Montevideo, ¿viste? Y yo quería un sitar de él, pero él tenía lista de espera, y ta, no, era inviable. Cuando fui el segundo viaje, no bien llegué, fui a visitarlo y me enteré que se había muerto, ¿viste? Fue un bajón. Volví al lugar que me estaba quedando, que era una academia de danza, y la directora me dice, ¿vos andás buscando un sitar? Sí. Dice, mirá, tengo uno de mi padre, que si querés, yo no lo voy a usar, te lo puedo vender. Cuando me lo trae, estaba hecho por este hombre. Estamos hablando, Delhi es una ciudad, no sé,
millones,
15
millones,
millones de habitantes, sí. 20 millones, no sé.
Las coincidencias de ese tipo son raras.
Pa, sí. Fue muy fuerte, pero no termina ahí la cosa. Estaba hecho huasca porque no lo habían usado por, no sé, 20 años tal vez. Y lo llevé a otro luthier para que lo pusiera a punto. Y el día que fui a la casa de ese luthier, había un sitarista que estaba probando un sitar, que le estaban haciendo unos ajustes porque tenía un concierto. Y cuando lo escuché tocar, así me caí sentado, nunca había escuchado nada igual. Y ya para ese entonces había ido a conciertos de Ravi Shankar, digo. Uh-huh. Y bien de atrevido, le dije, pa, ¿das clases? Me miró y dijo, sí, me dijo,
con él,
Bueno.
¿Cuánto hay?
Dice, bueno, está, vení por mi casa. Bueno, bárbaro. Fui a la casa el día de mi cumpleaños, era increíble, no sabía. Y me hizo tocar, ¿viste? Dice, a ver, tocá. Y pa, no me decía nada, ¿viste? Y tocá, tal raga, y esto que el otro. Y yo nervioso, ¿viste? Le digo, bueno, ¿me vas a dar clases? Sí, me dice el tipo, Y bueno, está, vamos a arreglar los honorarios. Porque en general, ¿viste? Ya me había pasado en el primer viaje, que cuando va un occidental, o sea. En India un dólar es mucha plata, ¿viste? Mm. Entonces como que hay un precio diferencial, tío, claro. para locales y occidentales. Me dice, no te voy a cobrar. Pah, yo dije, ¿con qué me va a salir este tipo? ¿Viste? Le digo, no, pero tenés que cobrarme porque no, dice, si yo te adopto como discípulo, dice, aparte le tengo que pedir permiso a mi padre, porque mi padre está vivo, dice, y le tengo que pedir permiso a él y no sé cuánto, pero no, dice, Y dije, está muy raro, ¿viste? Me presentó al padre, divino el tipo, ahora fallecido. Y bueno, fui a la primera clase, a poner la semana, no sé, Y bueno, tenemos que arreglar. Dice, no, ya te dije que no. Tenemos que hacer una ceremonia, que vas a ser miembro de la familia, la cual va a estar mi padre y mi hermana y no sé cuánto. Y está, yo siempre esperando, viste, que me saliera con la. Y nunca me cobró una clase. Yo le llevaba que se estila en India dulces, viste, como una ofrenda al maestro. Y a la segunda o tercera vez me dijo, mirá, si querés seguir trayendo todo bien, pero odio los dulces, me dijo al hacer el
teléfono. No hay necesidad.
Y bueno, esa fue increíble.
Mirá.
Said Jafar Khan se llama.
Mira, ¿y con ese sitar grabaste, por ejemplo, en este disco? ¿O
sí,
no?
Sí, claro. Sí,
que se llama Ofrenda, que es con Nico Arnicho.
Exacto.
Y después de la tanda vamos a venir escuchando algo de eso y vamos a hablar de, bueno, cómo el sitar se metió con música de Occidente, ¿no? Lentamente se fue fusionando. Hay una anécdota que yo no sé si es cierto o no, pero que en el concierto de Bangladesh que organizó Harrison, que tocó Ravi Shankar, y que, bueno, salieron todos los músicos a escena. Y bueno, música, no sé qué, y al finalizar la música, aplausos, ¿no? Y Shankar se arrima el micrófono y dice, gracias, si apreciaron tanto la afinación, espero que disfruten de la interpretación aún más, ¿no?
Esa picardía la hacían todos los conciertos,
¿no? Ah, ¿sí? Y es verdad que, o sea, lleva mucho tiempo afinar arriba del escenario,
si
¿o no?
Si escuchás el concierto para Bangladesh, es muy cortito, uh-huh. Pero él lo usaba como pie para hacer reír a la gente y relajar un poco el ambiente. Obviamente, afinar el sitar no te lleva menos de 15 minutos, pero en general lo afinan... Por lo menos en Occidente, atrás de en el camarín.
Claro, no lo hacen arriba.
Es muy común en India que se rompa una cuerda o algo y los tipos la cambian
ahí
nomás, con público, y la gente se lo banca sin ningún problema. Es otra historia. Pero Ravi Shankar, que era un tipo muy inteligente, cuando en Occidente cuidaba ciertas cosas para llegarle más a la gente, ¿no?
Hacemos la tanda y venimos con un tema de este disco que se llama Ofrenda, de Ariela Mejenda y Nico Arnicho, y seguimos hablando sobre Citar.
Bárbaro.
Y ahora sí, estamos escuchando al propio Ariela Mejenda ejecutando el Citar. Sale de este disco que se llama Ofrenda, que lo grabó junto con Nico Arnicho. Y el track es el 7, que se llama El Hechicero. Estamos hablando del citar como un instrumento. La excusa, en realidad, es esos instrumentos que están por fuera del rock, pero en algún momento dado ingresaron al mundo del rock. Arrancamos escuchando los Beatles, los Rolling Stones en Painted Black lo usaron, Elvis los usó a fines de los 60, cuando explotó la psicodelia en Estados Unidos e Inglaterra. El citar fue incorporado masivamente por bandas de rock. Los Kings lo utilizaron, hasta los propios Monkees. Más acá en el tiempo, no sé, Oasis, Corner Shop, una banda inglesa, pero con integrantes de la India, también lo utiliza mucho. Kula Shaker, ni que hablar, Kula Shaker, otra banda que usa mucho el citar. Vamos a descifrar su misterio, Ariel, si te parece, ¿no? Uno que conoce muy rudimentariamente la guitarra, ¿qué similitudes y qué diferencias tiene con la guitarra? ¿De qué están hechas sus cuerdas, su traste, su caja?
Bien, cómo no. Para mí lo principal del citar, que no todo el mundo lo explota porque es difícil, digamos, porque tenés que estudiar mucho, es la posibilidad que te da de que vos pisando en un traste, digamos, la cuerda, tirás y podés subir hasta 4 notas en un mismo traste, que eso la guitarra no lo permite. Tal vez algún guitarrista de rock, en un esfuerzo apoteósico, pueda lograrlo, no sé.
Con el slide guitar, sí, ahí.
Ahí sí, obvio, claro.
Y ese movimiento que vos decís es lo que hace que se... Lo que uno escucha citar, claro, uno siente que es como un flujo continuo, no siente capaz que
cortes.
Claro, que capaz que sí lo siente más en la guitarra, ¿no? Que los cortes sí capaz que son un poco más pronunciados.
Sí, después hay otro asunto que tal vez, no sé si es lo que vos te referís, que es esos pedales que tiene el instrumento, que eso sí da como un sonido continuo, uh-huh. Como así, ¿viste? Que eso es otro tema, digamos. Pero básicamente el citar está hecho con un mate, una calabaza. Uh-huh. Es todo hueco, el mástil es todo hueco. Los trastes son elevados como arcos. Y por debajo de los trastes corren entre 13 y 18 cuerdas que vibran por simpatía y que no se las suele tocar, digamos, sino que vibran solas. O a veces se la toca todas juntas con el meñique, cuando se siente como un arpa así. ¿Viste? Hay un tema de los Beatles que arranca, uh-huh. Así me parece.
Sí, claro. No es Tomorrow, no es Rose, no.
Without going, no es ese.
Alguien nos va a ayudar con.
Ahí va,
hay cuatro temas lo que consultar, así que.
Y después tiene 4 cuerdas melódicas. Algunos usan 3. La escuela de mi maestro usa 3. Uh-huh. Y después tiene 3 cuerdas que van juntas. El banjo tiene algo similar, que sirven para hacer como un pulso o un pedal. Ese es un poco el misterio del citar. El otro gran misterio, y que en Occidente no nos resulta extraño, novedoso o bien diferente, es que los trastes vos los corres, son móviles y podés ubicar diferentes posiciones, escalas. Uh-huh. Y ellos manejan en su sistema musical, pero eso ya es propio del sistema musical, no del citar propiamente dicho, escalas o modos que nosotros en Occidente no manejamos.
Y vos las aprendiste.
Sí, claro.
Obviamente. Sí. Uh-huh. Y por ejemplo, el mástil, como decís vos,
sí.
Se le dice el mástil. ¿De qué material era original? ¿De madera, obviamente?
Sí.
¿Qué tipo de madera es el óptimo?
Ellos a veces traducen mal y dicen que es de madera de teca. La teca es inviable encolarla porque es una madera muy aceitosa. Es una madera que le llaman bronzewood, que es un tipo de caoba, por decirte. Uh-huh. Es una variedad de un tipo de caoba. El citar deriva de un instrumento milenario que se llama la Rudra Vina y que todavía existe, es increíble, es una especie de dinosaurio como instrumento. que está hecho con dos mates bastante grandes, bastante más grandes que los del sitar. Y el mástil está hecho con una caña de bambú muy gruesa, de unos 12 centímetros de diámetro aproximadamente. Ese instrumento tiene en uso no menos de 3.000, 4.000 años. Se lo puede ver en templos muy antiguos, en esculturas de piedra, por ejemplo, más allá de citas en textos muy antiguos, ¿no? Y varios instrumentos de cuerda en India derivan de la vina.
Bien. Tenemos ahí Tomorrow Never Knows, la canción a la cual hacías referencia, el arranque. No, pero ahí va, es verdad, no es esta, ¿no?
No, creo que es una de Stan Raver Soul, me parece, no sé.
Esta es otra que usa de citar.
Sí, esto es
Within Without You, Within Without You, del Sgt. Peppers. Esa creo que es la que decís vos que arranca con...
Sí, pero con... ahí no lo hacen con un citar, lo hacen con un instrumento que se llama Subara Mandala.
Ah, bueno.
Creo que es en Rubber Soul... A ver,
acá volvimos a mi agenda. ya nos va a salir. Decía, bueno, las cuerdas entonces... hoy día hay variedad de
las
materiales.
Sí. Básicamente son todas de acero menos dos. Son cuerdas lisas todas, sí. No son entorchadas como la de la guitarra. El entorchado es ese filamento que hace como una espiral en las cuerdas más gordas de la guitarra, por ejemplo. Son alambre liso, de acero, salvo dos. Las dos más graves es de bronce fosforoso, que es el mismo material que se usa para entorchar las cuerdas de los guitarrones folk acústicos, por ejemplo.
Ahí está. ¿Y en tu caso, con qué tocas?
¿Cómo?
¿Con qué cuerdas tocas?
Con las tradicionales.
Las tradicionales. Sí, ¿y sí, se consiguen acá?
No, pero de todas maneras, como son cuerdas lisas y muy largas, solés comprar un rollo. Hay, en el sitar hay... tres calibres, básicamente. Las de simpatía son todas del mismo calibre, que creo que es 0.10. La cuerda principal que más se toca es 0.3. Y son, básicamente, es comprar 3-4 rollitos de alambre y vos mismo las cortás en el momento que la vas a usar.
Ahí está. Bueno, hay bandas que han fusionado, ¿no? O músicos que han fusionado, han introducido el sitar en músicas más occidentales, ¿no? Allá te pedía, bueno, que recomendaras un par de músicos o bandas, y tiraste por lo menos dos nombres. Uno de ellos era Oregon, que tiene sobre todo a un sitarista que es bastante conocido.
Que después me di cuenta que es el mismo, que después te tiré otro nombre de Codona, es el mismo tipo. Lamentablemente murió en un accidente en una gira de Oregon en Alemania, bastante joven.
¿Cómo es su nombre?
Colin Wolcott. Para mí un capo, porque estudió en serio el instrumento. O sea, hay dos maneras de encarar el sitar. Las dos son válidas, digo. Una es... como hicieron varios grupos, qué lindo este instrumento, y ver lo que podés sacar, ¿viste? Sí, fenómeno, y dar un color, ¿viste? La otra es entender para qué fue hecho el instrumento, conocer el sistema musical y abordarlo como tal, digamos, ¿no?
Bien.
Es el caso de Colin Wolcott y supongo que de otros
más. Bien. Vamos a escuchar un poquito de Oregon. Bueno, ahí estaba. Oregon es la banda. Colin Wolcott se llama el sitarista.
Que aparte de tocar sitar, tocaba tabla muy bien.
Tabla, contanos qué es la tabla.
Es el instrumento de percusión más usado en el norte de la India, que suele acompañar al sitar y a otros tantos instrumentos. Un instrumento increíble de percusión que generalmente los percusionistas se enamoran de él porque permite unas posibilidades que muy pocos instrumentos de percusión en el mundo lo permiten.
Uh-huh. Te leo algunos mensajes. Por estos lares creo que Sky, el ex Redondo, lo utiliza mucho en su carrera solista.
Ah, sí,
es
no
verdad.
Sabía,
sí, Sky Bailinson. Uh-huh. Bueno, citar en Norwegian Wood. El más extraordinario instrumento de cuerda es el dobrón.
Ah, la pucha. ¿No será el dobro?
Acá ponen dobrón, capaz que es dobro.
El dobro es un instrumento que es como una guitarra que tiene un parlante en lugar de tapa.
Ahí está.
Lejos de tener las posibilidades que tiene el citar, entre otros, digo.
Mm. Dice acá alguien, ¿puede decir que de qué antigüedad tiene ese instrumento y cómo se afina? Bueno, ya dijiste.
Alrededor de 1400 y pico, no hay una fecha precisa. Le atribuyen la invención a un sufi, a un místico sufi, poeta y músico que se llamaba Amir Khusru, de la zona de Delhi, justamente. Uh-huh. ¿Y qué otra cosa? ¿Preguntó la afinación?
Sí.
Se suele afinar en torno al re, do sostenido, re. Tiene muchas cuerdas en re, en tres octavas por lo menos, de re, digamos, en caso de la afinación en re. Y otras en la quinta, vale decir en la o en sol, según la afinación que se use.
Dice un oyente, en un pequeño lugar donde hacíamos yoga organizaron un mini concierto a Meijen Darnicho y un niño, creo que hijo de Darnicho, que...
No.
¿No?
Tiene que ser hijo mío porque Darnicho no tiene hijo.
Ah, bueno, hijo tuyo entonces.
Debe ser Yamil.
Sí, sí. Que en un momento también participó. Y imaginen lo que puede ser. Pocas personas sentadas en el suelo en un silencio casi sagrado. Cuando empezó la música recordé un concierto de guitarra al que fui con mi hermano. Salí y le dije, por momentos sentí que mi cuerpo no era suficiente para contener tanta emoción. Bueno, el día del saloncito de yoga fue igual, gracias a los dos.
Gracias.
Sapo, sí. Aprovechando la faceta más luthier, ¿no? Cuando comentabas el arranque, ¿no?, de los distintos instrumentos, la guitarra, dónde salía, etcétera, ¿no? Me nace una pregunta, ¿no? Si uno mira los instrumentos, en realidad tiene un puñado de los que se acuerda, y en realidad tras esos hay cientos que quedaron por ahí, ¿no? Sí. ¿Existe tipo un darwinismo, ¿no?, en los instrumentos? ¿Qué es lo que lleva a que uno termine siendo, ¿no?, súper popular, súper explotado, y otros que quedan, otras variantes que quedan por el camino?
Ah, qué buena pregunta. Da para meditarlo un rato, pero existen necesidades en cada momento. Y hay instrumentos que las colman, y tienen un cuarto de hora, digamos, después esas necesidades son otras y esos instrumentos desaparecen.
Como ahora el ukelele, ¿no?, que está colmando, está colmando necesidades.
Claro, bueno, ahí tenés una necesidad de cargar una mochila con poca cosa.
Tengo un vecino que no para de aprender a utilizarlo hace 2 meses.
Está de onda, yo qué sé, viste, es un instrumento que tiene un montón de años. A veces se da, y voy a citar un caso de un instrumento maravilloso, que es la tiorba, que es un instrumento de comienzos del barroco, y es un instrumento, es un tipo de laúd que tiene dos cabezas, y estamos hablando de un instrumento que debe tener aproximadamente 1,70 m de largo, es enorme, ¿está? Un laúd como con dos cabezas, se va afinando el brazo y termina con una cabeza por allá arriba. Y diseñaron este instrumento porque precisaban bajos, ¿viste? O sea, en determinado momento para acompañar cantantes y eso, frecuencias graves, o sea, notas graves. Y la única manera de lograr esas notas era con cuerdas muy largas. Pero en el 1630 aproximadamente descubrieron, dicen que existía de antes, el entorchar una cuerda, justamente el revestir una cuerda, que en ese momento eran todas de tripa, con un filamento de metal. De esa manera se le agrega masa y se pueden lograr sonidos graves con largos más cortos. Por lo tanto, ese instrumento duró 40, 50 años y desapareció porque inmediatamente fue sustituido por el laúd barroco. Y ahí tenés un caso de un instrumento que desapareció por eso, porque la tecnología en cierta manera...
Se lo comió.
Exactamente. Pero hay de todo y hay necesidades, ya te digo, ¿viste? Y hay instrumentos para cada necesidad y hay instrumentos que se adaptan a todo tipo de necesidades. La guitarra, por ejemplo, es increíble que ya tiene 500 años de historia y sigue campante, ¿no?
¿Cuál es la Fender del sitar?
¿La Fender del sitar? Hay... dos o tres constructores muy importantes en India, uno en Delhi, que se llama Ricky Ram, son instrumentos bastante caros.
¿Cuánto sale un caro?
Ahí sería un Ibáñez, ¿no? Sí. Nos fuimos a defender.
Te voy a tirar un margen de precio. Sí. En India vos podés llegar a comprar un sitar. Hace años que no voy a India, pero por lo que me han dicho, sigue más o menos todo igual. Podés comprar un sitar tal vez por 70, 80 dólares. Muy barato, digamos. Podés comprar sitares por 300 y algo de dólares.
Estándar.
Instrumentos buenos, o muy buenos. Y este hombre me dijeron que anda en torno a los 1.200 dólares, o sea que es mucho, o sea, para lo que es India, ¿no? Es un instrumento relativamente barato porque con 1.200 dólares acá compras por ahí una buena guitarra eléctrica y estamos hablando de un instrumento que tiene bastante más mano de obra y trabajo, ¿no?
Bien. Ariel, muchas gracias por arrimarte. Si lo quieren escuchar, si lo quieren conocer, no sé si está tu taller, ahora te fuiste a vivir a Piriápolis.
Sí.
Allá vas a estar desarrollando tu actividad como luthier.
Me fui para poder desarrollar mi actividad como luthier porque hace años que tengo con las guitarras lista de espera de varios meses y preciso concentrarme en mi laburo y seleccionar un poco. Sigo reparando, por ejemplo, pero para eso voy a venir una vez por semana. Sí, voy a seguir viniendo una vez por semana a Montevideo, a mi taller en Palermo, en la calle San Salvador. Bien. Y Magallanes, encantado.
Y si no, capaz que lo encuentran arriba del Cerro de Burro a Ariel tocando el sitar mientras baja el sol.
Si alguien quiere aprender sitar, ¿estás dando clases?
Sí. En general, el promedio aguantan un tiempo y después lo cuelgan, pero vamos arriba, sigan intentando.
Y si quieren escucharlo, está este disco que es con Nico Arnicho, se llama Ofrenda.
Sí, ya también. Tiene como 10 años.
Sí. Within Without You es la canción de los Beatles.
¿Y aparece eso?
De Sgt. Peppers. Hagamos la prueba, que no.
A ver.
No.
Aparece, pero es el. ¿Estamos al aire o no?
Ahora no.
Ahora sí. En este instrumento, para reforzar ese efecto, usaron un instrumento que se llama Swara Mandala, que justamente hace todas las cuerdas al aire. Por eso tiene más reverb que las posibilidades que te da el sitar en esa misma función.
Pero no es la canción que estamos diciendo, que arranca con ese campaneo con las
cuerdas
de abajo, digamos.
Es anterior, no sé si es en Robert Soul o en qué disco, no me acuerdo.
Y alguien dice que en Efectos Personales de NASA también hay una canción con sitar, no sé si tocaste ahí.
He grabado con...
¿Con todo?
Desde René Petrafesa hasta Jorge Nasser, todo el abanico que se ocurre.
¿En metal incursionaste?
¿En qué?
¿En metal? ¿Heavy metal? No.
¿Con
sitar?
No. No sé si se presta mucho, pero...
Yo creo que sí,
Heavy metal dulce.
¿Quién tocó el sitar haciéndole el aguante a Roger Hudson cuando llegó tarde al Teatro de Verano hace años?
¡Epa! ¿Y eso?
Alguien la tira acá. Alguien se ve que se sentó para calmar a las fieras.
¿En serio?
No sé, lo dice un oyente acá.
No sé, para empezar no sé quién es Roger Hudson.
Alguien dice, Sapo, él no te va a decir, pero conoció a Mateo, preguntale por el medio musical de esa época.
Toqué mucho con Mateo.
Era un colgado de la música de la India, Mateo.
Sí, sin duda, claro. Durante 3 años nos reuníamos cada 15 días a divagar, muy disfrutable, me tengo en mi memoria grabado a fuego las zapadas con Mateo.
Buenísimo, Ariel, muchas gracias por arrimarte.
Encantado.
Valmeli, nos quedaron varios mensajes sobre el tema anterior, ¿no? No sé cuál va a ser la decisión final para que los podamos leer todos. Capaz que subir todos los mensajes que llegaron al Facebook suena tremendo. Así, para que gente sepa cuál es la opinión a propósito del tema que planteamos hoy, ¿no? Sin filtro, crudos. Todos los mensajes van a ir subiditos al Facebook, que suena tremendo. Posta, dice el oyente, Roger Hudson, un caballero ex líder de Supertramp. Alguien tocó antes el sitar. Ya sabremos quién fue. ¿Nos fuimos? ¿Algún descargo más, Valmeli?
Qué divino que es el sitar.